Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento todo sobre nuestra economía, bárcenas o las parafernalias del gobierno, pero antes me quiero detener en uno de los pilares en teoría de nuestra sociedad, en condiciones normales, la educación. Hoy hemos conocido cuáles son los planes del gobierno para el próximo año, al menos en bachillerato. Pendiente de ello están 700.000 alumnos y, como no, sus padres y, no te digo, los colegios. El gran titular es que los estudiantes podrán hacer la selectividad habiendo suspendido una asignatura. Esto es lo que recoge el borrador del proyecto del Real Decreto al que ha tenido acceso la cadena COPE. ¿Te acuerdas el otro día cuando estuvo Sánchez en Yuste, que se acercó una familia, a un chaval? Oye, ¿qué tal vas en el colegio? Y dice la madre, hombre, va bien. Pudiendo suspender para pasar, ¿cómo va a ir? Inmediatamente Sánchez se dio la vuelta, le dio la espalda como diciendo, aquí me las den todas. Bueno, de primero al segundo de bachillerato se podrá promocionar con dos materias suspendidas también. Mientras que en secundaria no se tendrán en cuenta las materias que no se aprueben. Ahora la pregunta del millón. ¿Todos los que suspendan una asignatura podrán hacer la selectividad? Bueno, en principio no, esto dependerá de los profesores. Claro, estos tendrán en cuenta la asistencia a clase, la actitud del alumno. ¿Hacemos apuestas? Para el sector de la concertada esto es un paso atrás. Begoña Ladrón de Guevara, la presidenta de la organización de padres COFAPA.
Nos da miedo pues que una relajación a la hora de la evaluación o una relajación a la hora de la adquisición de estas competencias produzca esta inferioridad de condiciones, pues de encontrar un trabajo, de estar en el mundo laboral actual.
Más novedades. Si prospera este proyecto, los estudiantes podrán cursar bachillerato en 3 años en lugar de 2. Será así para aquellas personas que lo necesiten por sus circunstancias personales, temporales o permanentes. ¿Cuáles serían estas circunstancias? Bueno, pues se habla de 3 requisitos. Tiene que cumplir al menos 1. Quien curse la etapa de manera simultánea a las enseñanzas profesionales de música, los deportistas de alto nivel o quienes presenten alguna necesidad de apoyo educativo. También cambian las modalidades de bachillerato. Ahora habrá 5 opciones. 1. Ciencias y tecnología. 2. Humanidades y ciencias sociales. 3. Artes plásticas, imagen y diseño. 4. Música y artes escénicas. Y 5. Una general. Bueno, el documento es extenso, tiene 1000 matices. Va a ser clave la organización del centro, tal y como destacaba en COPE Luis Centeno, de Escuelas Católicas.
Las 42 asignaturas, las 4 modalidades, las 5 variantes, a priori puede parecer un avance, pero en la práctica puede ser bastante complicado de aplicar.
Los que lo van a sufrir van a ser los alumnos y, sobre todo, los propios colegios. Ellos son los que van a tener que implementar todos los cambios prácticamente en tiempo récord. Alfonso Blázquez es director del Colegio Santa María de Portugalete, en Vizcaya.
Lo que no vamos a poder hacer es que, si yo tengo 90 chavales en mi centro haciendo primero bachillerato, dividido entre 7, me sale a 17 chavales por grupo. ¿Cómo lo sufrago? Es imposible, ¿no? Entonces, bueno, creo que está bien, y lo que tiene que asegurarse el sistema es que en toda zona educativa las 7 ofertas, los 7 itinerarios, existan.
A todo esto hay que tener en cuenta la inestabilidad educativa que hay en nuestro país. Desde 1970, 9 leyes de educación. Por cierto, ¿a todo esto no echas de menos que este gobierno implemente la perspectiva de género en bachillerato? Bueno, pues sí, habrá perspectiva de género, como en primaria y como en la ESO. Por ejemplo, en biología se destacará el papel de la mujer e incluso se incorporará el concepto de género en el análisis de la España actual y de su historia, a través de, comillas, la investigación sobre el movimiento feminista para recuperar su presencia en la historia. Lo dicho, cuidemos nuestra educación y, sobre todo, escuchemos a los que saben. Por ejemplo, no sé, digo yo, a los maestros.
Expósito. La linterna.
Este jueves también son noticia 2 datos económicos. Primero, el índice de precios de consumo, que ha marcado una cifra récord, sube su tasa interanual hasta el 5,5% y se ha colocado en su nivel más alto de los últimos 29 años. Detrás de esta escalada, el encarecimiento de la luz, claro, de los combustibles, del gas. Detalles, Luis Rafael.
Ni siquiera las peores previsiones auguraban un incremento de este calibre, de 1.5 frente a septiembre. Con la inflación subyacente, la que excluye los alimentos y los precios energéticos en el 1,4%, el Banco Central Europeo y también la mayoría de expertos coinciden en que se trata de algo preocupante pero puntual. Antonio Sanabria es profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.
Más allá de que sepamos si va a durar más o menos, se habla del primer trimestre del año que viene, lo más importante es que tengamos en cuenta que es transitorio. Es decir, tenemos un problema innegable, pero a lo mejor la solución que se plantea puede ser equivocada en el sentido de empezar a plantearse alzas en los tipos de interés, que puede ser negativo para el desarrollo de esa recuperación.
De momento, la principal consecuencia es que vamos a perder poder adquisitivo y capacidad de ahorro, en tanto en cuanto los salarios no están subiendo a este ritmo. Además, habrá que ver cómo esta subida afecta a las cuentas públicas, y es que las pensiones ya en niveles de récord están vinculadas a este indicador.
El segundo dato al que hacía referencia es que España ha superado los 20 millones de ocupados por primera vez desde 2008. El paro ha bajado en 127.000 personas en el tercer trimestre del año. Sin embargo, no todo son buenas noticias porque sube sobre todo el empleo público. Por ejemplo, se cuenta como ocupados a 200.000 trabajadores en ERTE, a otros 200.000 autónomos en cese de actividad, mientras que casi 1 millón de personas siguen inactivas y no computan como parados. Pese a ello, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, prefiere destacar lo positivo, claro.
Es un dato histórico, un dato de antes de la crisis financiera y de la caída de Lehman Brothers. Es un dato muy positivo porque se ve una recuperación en el empleo de forma transversal en todos los sectores y, por tanto, es un indicador que nos anima a seguir trabajando con más entusiasmo, si cabe, y con más energía, porque vemos que nuestra economía está respondiendo a la adversidad.
Lo que tiene que tirar de argumentario. Bueno, horas después de conocer estos datos ha saltado la noticia en la Audiencia Nacional. El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, ha sido condenado a 2 años de cárcel por pagar en B las obras de reforma de la sede de la calle Génova. Hablamos de más de 1 millón de euros. Al mismo tiempo, el Partido Popular ha sido condenado como responsable civil subsidiario por esas obras realizadas hace casi 15 años. Patricia Rossetti.
Su confesión le ha servido como atenuante para rebajar la pena, al igual que la reparación del daño. De 5 años que pedía la Fiscalía, Bárcenas ha sido condenado a 2. Una colaboración eficaz, dice el tribunal, para esclarecer los hechos, aunque los datos decisivos fueron los registros en la sede del PP y en Unifica. La sala tiene claro que Bárcenas manejó la caja B, gestionó fondos que se aportaban al PP como donaciones privadas, en dinero en efectivo que guardaba en la caja fuerte de su despacho y del que no quedaba constancia en la contabilidad oficial. Sobre los papeles de Bárcenas, el tribunal señala que carecen de valor, pero refleja datos corroborados con otras pruebas. La Audiencia Nacional también condena a los responsables de Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, 2 años y 9 meses de cárcel y multa de más de 2 millones de euros. Bárcena gestionaba las obras. Ni las certificaciones ni las facturas se correspondían con la realidad. Una parte en dinero negro y con descuentos del 8%, con el consiguiente ahorro de cara a Hacienda. Dice la sala que el PP no ejerció el control adecuado sobre Bárcenas. Todo lo que hizo fue después de conocerse los hechos.
Pedro Sánchez no ha desaprovechado la ocasión, ha asegurado que su gobierno es ejemplar y transparente a la hora de gestionar los recursos públicos. Unas declaraciones que ha hecho desde Trujillo con motivo de la cumbre hispano-portuguesa Encuentro, que ha sido orquestado por Moncloa para evitar dañar de nuevo la imagen del gobierno y, seamos sinceros, de su sanchidad. Periodistas y público a kilómetros. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Nadia Calviño y Yolanda Díaz han podido ser vistas en el saludo oficial de la cumbre únicamente por las imágenes distribuidas por la Secretaría de Estado de Comunicación. Tras 5 días de tensiones al más alto nivel, con consecuencias aún imprevisibles, la Moncloa ha cambiado directamente el protocolo de la cita, con solo Pedro Sánchez recibiendo a Antonio Costa sin la participación de las delegaciones de ambos países. En su comparecencia junto a Costa, Sánchez ha buscado ofrecer una imagen de normalidad, aun cuando ha eludido siquiera el menor de los guiños a su socio de coalición.
El Gobierno de España lo que quiere es la coordinación para abordar esta reforma, el máximo diálogo y el mayor de los consensos.
Las imágenes ofrecidas desde la factoría audiovisual gubernamental se han encargado incluso de mostrar algún gesto cariñoso de Díaz para con Sánchez ante Calviño. El presidente ha gustado siempre usar como parapeto mirarse en Costa, pero la actual situación del portugués, abocado a ir a elecciones, está lejos de ser la idónea.
Y terminamos en La Palma. Hoy apareció una ramificación al sur de una de las coladas del volcán Cumbre Vieja. De momento, sigue por las lenguas ya exploradas. Mientras tanto, la calidad del aire continúa siendo buena, ya que hoy no se han registrado valores límites preocupantes. COPE Canarias, Carla Larrabeiti, buenas noches.
Buenas noches. A punto de cumplirse 40 días de erupción en La Palma, los equipos de emergencia siguen pendientes del movimiento de las múltiples coladas que ha ido formando el volcán, en particular de la Cabanza por el sur, que se ha reactivado y devora terreno a 6 metros por hora. En estos momentos, esa colada que el comité científico denomina con el número 3 es la más activa. Ha arrasado nuevas edificaciones, se mueve por un llano y puede llegar a afectar a la pista que se utiliza para llegar a Puerto Naos, localidad turística de la costa evacuada prácticamente desde el inicio de la erupción. Miguel Ángel Morcuende es el director técnico de PEVOLCA.
La mala noticia es que ya ha engullido nuevas edificaciones, viene a hacer más daño todavía, que no es deseable, no solo no es deseable, sino que es abominable. Entonces,
en esta jornada, el gobierno de Canarias también ha aprobado un decreto ley por el que se crea un registro único para los damnificados por la erupción, con el cometido de recoger la información facilitada por los afectados y servir de base para las ayudas.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Nicolás Redondo Terreros y con Antonio Arraez.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Antonio Arraez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Nicolás Redondo, ¿qué tal, amigo? Hola, Nico. Nicolás Redondo Terreros, ¿andas por ahí? Bueno, pues enseguida recuperamos a Nicolás Redondo Terreros, que por ahí estará. Oye, Antonio, en tu propuesta de asuntos planteabas el tema Bárcenas, la condena a Bárcenas por la pagar en B las reformas de la calle Génova y al Partido Popular como responsable subsidiario. Cuenta.
Bueno, yo entiendo que, como bien decías tú antes, es una reforma que se hizo hace ya 15 años, pero sí que es cierto que la actual dirección del Partido Popular tiene el San Benito de que eso pasó en el mismo partido, en la misma sede donde hoy en día tiene Pablo Casado su despacho, y aunque es una nueva generación, sí que yo creo que deberían de dar mínimamente la cara para reconocer unos hechos y acabar con esa historia. Lo que han hecho es decir, nosotros no somos responsables de lo que pasó y a partir de ahí no tenemos que dar más explicaciones, pero yo creo que ahí se equivocan porque con dos frases terminarían con esta historia. El problema es que hay que reconocer que la situación de Casado es complicado. ¿Por qué? Pues porque cuando hizo la convención en Valencia estaba Rajoy y es evidente que Bárcenas es a quien han condenado, al Partido Popular como responsable, pero Rajoy lo sabía. Hay un ministro del Interior procesado porque se intentaron, presuntamente, todavía no hay sentencia, destruir pruebas que se supone tenía Bárcenas. Y si Rajoy realmente no sabía absolutamente nada, como ha estado diciendo en este tiempo, pues cuando se enteró de eso, estamos hablando nada más y nada menos que el partido de gobierno en España hace reformas y paga en dinero negro. Es que es una locura. Sí. Entonces, si realmente no te enteras de eso, pues el primero que habría ido a un juzgado a denunciar a Bárcenas hubiese sido Rajoy. Claro, con la sentencia de hoy se entiende aquello, por ejemplo, de Luis Sefuerte y se contextualizan muchas cosas. Este marrón no es de Pablo Casado, en absoluto.
Lo que pasa es que la marca es la que es.
Claro, cuando él dice, no, nosotros ya hemos dicho todo, no tenemos nada que decir, pues yo creo que salir hoy y decir, bueno, pues indudablemente es obvio que lo ha dicho la justicia, hubo cosas que se hicieron mal, nosotros no somos responsables porque no son responsables, pero es el mismo partido.
Nicolás, hola.
Sí, hola, buenas noches.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Oye, ¿cómo ves tú el asunto este de Bárcenas? Comentaba Antonio que claramente esto es de otra época, pero claro que la marca PP es la misma.
Sí, sí, eso es evidente. Y la sentencia es clara y contundente y yo creo que debe preocupar a los que fueron responsables, vamos a decir, políticos de aquella época, ¿no? Es muy seria la sentencia, la resolución judicial, y no deja ningún lugar a dudas. Bien, eso es claro. Como es claro también que este es otro Partido Popular. Bueno, en la vida política se tienden a reprochar cuestiones del pasado, suponiendo que tienen actualidad y probablemente tendrá alguna eficacia este debate sobre cuestiones de pasado que se suelen utilizar en los diversos partidos. Alguien contestará al Partido Socialista Español, que es el responsable de los ERTES, y bueno, pues Pedro Sánchez y su ejecutiva y las anteriores pues han tenido muy poca relación con aquella época, ¿no? Bien, esta que es posterior, desde luego, es más cercana, también es una cuestión de pasado. Cualquier esfuerzo puede llevar, que repercuta en el adversario, puede llevar a la melancolía. Ahora bien, yo sinceramente pienso que comprendo la posición del Partido Popular, agotado, el actual, digo, agotado, cansado, porque continuamente se les pregunte sobre esta cuestión.
No, sobre esta y sobre otra mucha, que también tienen por ahí algunas.
Claro, queda mucho. Claro, ese es el gran problema que tiene Casado. ¿Cómo administrar el pasado, no el futuro? Esa es una desgracia. ¿O cómo administrarlo a la vez? ¿Cómo sufrir uno y proyectar el otro, no? Y en ese sentido yo creo que es... no sé cuál sería el equilibrio, ¿no? Pero, desde luego, el haber decidido en algún momento... no contestar a más preguntas sobre la cuestión, no responder, por lo tanto, me parece que es un error, sinceramente lo pienso. Es decir, tienen esta cuestión, los demás partidos lo aprovecharán, a algunos les parecerá mal, a otros bien, pero está ahí y desde luego no van a dejar de aprovecharlo, claro está.
Pero
y
ante fíjate, esto, No, que fíjate, Nicolás, que yo creo que políticamente el Partido Popular ya lo ha pagado. O sea, el Partido Popular ha perdido elecciones, ha tenido malos resultados, se ha desgastado, y luego los ciudadanos, como por ejemplo en el caso de Madrid, donde el Partido Popular de Madrid fue uno de los partidos autonómicos o de las delegaciones regionales del PP más con mayores problemas de corrupción. Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso obtuvo un gran resultado. Es decir, que el Partido Popular...
Depende de muchas cosas. Acuérdate el PSOE en Andalucía históricamente.
Sí, efectivamente, pero el Partido Popular es que sí que ha pasado por esa travesía de éxito. Incluso en Madrid estuvo a punto de perder el poder y luego, bueno, pues ha vuelto a la gestión y ha ganado las elecciones. Yo creo que ha Casado... no creo que pague más de lo que ha pagado, que vuelvan a, o que iba a haber más sentencias. Sí que es cierto que es una piedra en el camino, sí que es cierto que le quita iniciativa política durante unos días. Entonces, claro, es lógico que la dirección del Partido Popular quiera hablar de lo suyo, no de una sentencia del pasado. Pero yo sí que creo que le va a ir mejor y es más contundente una respuesta de cara y afrontándola, que cuando le meten un micrófono salir corriendo. Yo creo que esa imagen, porque ellos estaban ahí, porque es lo que decíamos antes, es que la marca es la misma.
Claro. Esa es la gran diferencia. Yo creo que en estas cuestiones se ve muy claramente la diferencia entre la costra de la política, ¿no?, y los ciudadanos. Yo sí creo que, bueno, y el Partido Socialista en Andalucía, la forma de ver los ERTES ha sido distinta, ¿no?, porque ha habido una parte que efectivamente entra clara y definitivamente en el ámbito de la corrupción y ha habido otra que puede tener más dudas, pero al fin y al cabo el Partido Socialista de Andalucía no gobierna, quiero decir, y para ellos ya supongo, espero, con espada y compañía, debería ser el pasado, porque, bueno, de esto se trata, ¿no? Y creo que hay un elemento que es este, superficial, en el que nos desenvolvemos nosotros, y luego está la ciudadanía, que a mí no me cabe duda que ese pasado lo tienen en cuenta siempre, pero claro, pesa más el presente y el futuro. Es decir, eso es evidente. Desde Madrid, donde ha estado más condicionado el PP por la corrupción, ha sido en Valencia y en Madrid, como autonomías. Eso es evidente, según parece. Y en Madrid, una vez pasado esto, pues seguro que yo no creo que los ciudadanos sean, como creen algunos, extremadamente estúpidos y olvidaditos. Lo han tenido en cuenta, pero les ha sopesado otras muchas más cosas. El Hidalgo de Ayuso, otras cosas distintas.
Yo en cierta ocasión, en un foro ABC, le pregunté a Rajoy, en pleno marrón de la crisis económica y a la vez que estaban estallando casos, pues Gürtel, El Rato, le pregunté, ¿qué pesa más en una campaña electoral? ¿La corrupción o la gestión tan dura de una crisis económica como la que se chuparon Guindos, Montoro? Y me dijo que sin duda alguna, la corrupción.
Claro, pero yo,
fíjate, depende de la fortaleza, la situación, depende primero de la situación y luego de la fortaleza de los partidos el final de una campaña electoral, yo no soy Iván Redondo, por suerte para mí, aunque nos apellidemos igual, pero yo siempre he pensado que depende de que gane una sensación u otra, que gane la sensación del miedo y que por lo tanto los ciudadanos se refugien en quien está, o que gane la sensación de esperanza, de necesidad de cambiar y que por lo tanto apoyen a quien puede cambiar. Y esos son dos impresiones, sentimientos, sensaciones primarias, casi epidérmicas, pero que son muy definitivas. Yo creo que el Partido Popular en los últimos meses, a mi juicio, ha establecido una posición de avanzadilla, de ir avanzando. Es más sólida su situación hoy que hace unos meses, desde luego. Han llegado a ese convencimiento ellos mismos porque han pactado con el gobierno una serie de cosas, etcétera, etcétera. El PP está saliendo del enrocamiento y está acercándose a eso que podría ser la ilusión o la esperanza. Todo lo que, bueno, depende de muchas cosas, claro, pero todo lo que sea el pasado, ese sentimiento fuerte de ilusión no lo va a perder, no lo van a menoscabar.
Y en lo que pasa hay que tener en cuenta un factor humano. ¿Qué hace Casado? Le dice a Rajoy, porque tú decías, Ángel, que Rajoy reconoce que la corrupción fue un gran problema. Es que en la convención en Galicia, cuando estuvo con Feijóo, lo volvió a decir, pero quedémonos con el factor humano. ¿Qué hace Casado? Le dice a Mariano Rajoy, que al final es un tío entrañable, un señor entrañable.
Sí, sí, todavía estuve con él, saca siempre una buena impresión de Rajoy.
Claro, o sea, ha hecho su gestión y ha cometido sus errores y venía de una época anterior que veníamos casi de la transición, de una financiación irregular del Partido Popular, como en su caso el PSOE tuvo Filesa en su momento. Entonces, ¿qué hace Pablo Casado? Le dice a Mariano Rajoy, mira, no puedes participar en la convención porque tú estás marcado por el caso de los papeles de Bárcenas. O sea, Casado lo que hace aquí es asumir ese desgaste, porque él al final no quiere señalar a Mariano Rajoy. Entonces, yo creo que aparte de la política, de la estrategia, de que pierda la iniciativa, de que es un arañazo lo que le ha pasado hoy, creo que hay un factor importante de que Casado dice, mira, sé lo que va a pasar, tengo que callarme, me voy a sonrojar, pero yo no quiero decirle a Mariano Casado, tienes que apartar.
Es que hace solo 3 años, ¿eh? Claro. No de lo de Bárcenas, de que estaba Rajoy en el poder, claro.
Claro.
Y claro, esa es la dificultad. Claro, estamos en una política, en el mundo y muy especialmente en España, de brochazo grueso, ¿no? Entonces, bueno, la evaluación moral...
Sí, de muy corto plazo, para adelante y para atrás.
La inteligencia y eso, pues, están fuera del panorama. Pero, claro, esta es la cuestión que define al político. El político tiene que evaluar y en algún momento determinado, y suele suceder inevitablemente, tiene que matar al padre para ganar. Siempre hay un asesinato.
Es que aquí es más que matarles, ponerle en evidencia.
Ponerle en evidencia.
Con lo cual, lo que ha decidido es apretar los dientes y que
claro,
pase pronto.
Y habrá evaluado, supongo que ha empleado inteligentemente su energía.
Pues fíjate.
Habrá evaluado el criterio de que no es necesario.
Y bueno, Nicolás, yo creo que aquí se impone el factor humano sobre la estrategia política, porque a Casado le iría mejor. Reconociendo, casi pidiendo perdón, que dijo que no debería de hacerlo, y marcando a Rajoy y no invitándole a una convención, porque sería como efectivamente este Partido Popular no tiene nada que ver con aquello, que invitándolo a la convención.
Pero una
y
cosa,
callando.
Antonio, la sentencia dice que no existía ninguna organización en el PP para esto, que en todo caso fue por no vigilar demasiado a este.
Claro, lo que pasa...
Cuidado, que no es lo mismo.
Una respuesta lo que pasa es que
Claro, no es lo mismo. Otra cosa es decir, no, el PP a conciencia pagó en B. No, pagó en B Bárcenas. Ahora sí, tú no vigilaste.
Sí, pero
no es lo mismo que trincar
Pero en los hechos probados también dice que reconoce y señala una contabilidad o caja B en el Partido Popular durante muchos años. Y luego efectivamente dice que pagó en B la caja, pagó en B la reforma de la sede. Entonces, la pregunta que yo hacía al principio es si no sabía nadie nada, cuando se enteraron...
Y si lo sabe peor.
Y cuando se enteraron, en lugar de decirle que fuese fuerte o hacerle un despido en diferido, directamente va uno al juzgado porque se hubiesen dado cuenta del marrón que tenía. Lo que pasa es que aquí venimos de la transición, veníamos de financiar los partidos. La ley se hizo para que los partidos se financiaran como pudiesen con tal de consolidar la democracia. Y luego, pues hubo 4 listos que se lo llevaron. Eso es así.
y no supieron poner fin a eso, y eso es lo que ha pasado en el Partido Popular. Mariano Rajoy no hizo una estructura para él enriquecerse, ni muchísimo menos, porque en concreto por la profesión de Mariano Rajoy posiblemente haya perdido dinero estando en política, pero había una estructura que venía de una época terminada que no se le pudo poner fin, y cuando se descubrió el pastel la reacción fue totalmente equivocada.
Eso sucedió, es verdad, eso sucedió también con el Partido Socialista.
Filesa.
Se creó aquella moda, se originó, ¿no? Yo no pongo la mano en el fuego. Pues yo la pongo por los máximos dirigentes, no por otros, pero por los máximos dirigentes, sí. Yo la pongo por González y la pongo por Guerra. De aquella época, digo, ¿eh? Y yo creo que en Alfonso Guerra es además más fácil comprobar que todo lo que ha sido en la política no lo ha dado para mucho. Desde luego lo ha dado para menos. Y algunos que han sido vicepresidentes del gobierno y tienen una casa al cabo de 4 años de entrar en política, ¿no?
Coincido contigo, ninguna decisión fue tomada para que los dirigentes de un partido o de otro se enriquecieran. Ha habido listos, pero no los dirigentes principales.
Hablando de no enriquecerse, dato económico del día, Nicolás. El dato de la inflación, ese 5,5%, es una pasada. La inflación más alta en 30 años. Acordaros de los jóvenes que erais en el 92. Hoy el ministro Escrivá.
Es un IPC alto, como era esperable. Refleja pues las turbulencias, la tensión que se está produciendo en los mercados mayoristas eléctrico y sobre todo del gas. Yo creo que lo importante es no se perciben elementos subyacentes inflacionistas importantes. Y eso es así porque estamos en una situación claramente transitoria, de la salida de la pandemia, con rupturas en ciertas cadenas de suministros.
Bueno, la pregunta del millón de dólares es cuánto de transitoria. Sea cuanto claro. Fuere, es un desastre desde todo punto de vista, una inflación del 5%, ¿no, Nico?
A mí me encanta mucho Escrivá, porque
no, depende
la verdad día. Que es un hombre que supongo que sabe mucho de todos estos aspectos, pero se desenvuelve mal en lo que llamaríamos política.
La portavocía.
se desenvuelve mal. Entonces, el problema, dice, lo que esperábamos, no, mire usted, no lo esperaban. Y todos los gestos que hemos visto, todos los datos que hemos visto, todas las acciones que hemos visto, toda la gestión que hemos visto de los ministerios económicos del gobierno, no daban, por supuesto, este índice de inflación. Porque si no hubieran hecho otros, con toda seguridad del mundo, con toda seguridad del mundo. Y segundo aspecto, es verdad que la pandemia es un elemento impulsor del índice este de inflación brutal, ¿no? Que hay que recordar, como nos decían cuando estudiábamos economía política en Deusto, que es el impuesto a los pobres, en realidad.
Sí, decir, sí, lo que sube para todos, claro, y para ellos más.
Los que más lo pagan, los que más lo sufren, los que más repercute, es en los que menos tienen, ¿no? Y la segunda, es verdad, como decía, que la pandemia tiene algo que ver y cómo se han quebrado los transportes mundiales, todo esto, las cadenas de comunicación para el comercial se han interrumpido. Todo eso tiene que ver clarísimamente. Pero existe otro dato que es muy preocupante y hasta Christine Lagarde lo ha comentado, que es el de la inflación. El de la energía. Bueno, esto es evidente que es un factor influyente y que por lo menos este año y parte del próximo va a seguir manteniéndose en estos niveles tan alarmantes de incremento. La energía, tanto el gas como la electricidad, sí, como el petróleo, están en una situación difícil, aunque hoy han bajado, según he leído, ¿no?
Lo que pasa es que, Antonio, este dato, si ya los presupuestos se voy a cogerlos con palillos, este dato hunde cualquier previsión económica en el medio plazo, ¿no? Sí, por lo menos. Ojalá sea solo en el medio, ¿no?
Ya hay varios estudios que lo han anunciado y el propio Banco de España, que ha dicho todavía no vamos a dar los datos porque tocan, pero no tocan, pero esto en mes y medio, pues evidentemente los datos de crecimiento van a ser otros. Indudablemente, este dato de inflación genera problemas. Los economistas están diciendo hay que fijarse en la inflación subyacente, que realmente es del 1,4. Bien, ¿hasta dónde vamos a tener una inflación alta? Hasta febrero o marzo, cuando se supone que van a bajar el gas y ya veremos el petróleo. Pues durante ese tiempo tenemos un problema, porque la inflación, como decíais, es el impuesto de los pobres, genera una preocupación, por ejemplo, en el Banco Central, que puede tener la tentación de, si esto fuese estructural, a más medio-largo plazo, bajar o subir los tipos de interés, dejar de comprar deuda, y eso nos generaría un serio problema en España. Eso es una amenaza, un nubarrón que está ahí y que hay que tener en cuenta. Pero es que además, en el día a día, si los ciudadanos medios nos dedicamos buena parte de nuestro sueldo a pagar el gas y a pagar el combustible de los automóviles, pues resulta que no compramos libros, no compramos un reloj que queremos regalar, porque el dinero se nos va en otra cosa, y eso genera parón económico, porque en el momento en el que el ciudadano dedica el dinero que tiene, su sueldo, a bien en la parte alimenticia, que también sube, o al combustible, pues el resto de los productos dejan de comprarse, y eso es un problema porque para el crecimiento económico, con lo cual, ¿de qué estamos hablando? ¿De que durante unos meses es coyuntural y entonces se va a superar? Bien, eso es lo que dicen los economistas. Ahora, el problema, desde luego, que es evidente que está ahí, sobre todo si deja de ser coyuntural y en abril seguimos con esto.
Además de una influencia brutal, definitiva, categórica, tanto en la negociación colectiva como en los compromisos sociales del gobierno.
Las pensiones.
Claro. Es que eso es de una evidencia palmaria. No pienso yo, de verdad, por muy responsables que sean, que en algunas ocasiones vaya, que los sindicatos vayan a negociar cualquier clase de convenio en cualquier ámbito que legalmente puedan y no tengan en cuenta este índice de inflación.
Es que eso es lo que temen los economistas, Nicolás, porque entras en un círculo vicioso en el que tú subes los salarios, pero como al subir los salarios los productos se encarecen, la inflación sigue subiendo, añadiendo al precio, que es la razón de ahora, que es de los combustibles. Con lo cual entraríamos en un círculo peligrosísimo económico. Que puede dar traste con el crecimiento económico.
Pero impedir ese ciclo destructivo depende mucho de la solidez y seriedad de quien gobierna la cosa pública.
Pues bueno, pide nada.
Si se ponen serios y son capaces de soportar las críticas, las presiones, el desgaste, pues dentro de sus posibilidades podrían ejercer ese factor de moderación que es imprescindible para conservar la calma y que no se nos vaya de las manos este índice de inflación, que efectivamente puede ser otro de las consecuencias negativas. Sí. Ahora bien, pues yo sinceramente veo cierta dificultad en una posición de este tipo de un gobierno con un partido un tanto gamberro, un partido antisistema como Podemos. Es decir, bueno, esto lo que van a hacer es aprovecharlo. En cualquier caso, es un partido propagandista, no es un partido de gestión, y se acercan al problema con el afán de hacer propaganda, no de solucionarlo. Y quien va a hacer propaganda no es un personaje serio, es un personaje que va a buscar una utilidad inmediata. Y esa es una situación general difícil para el mundo social y el mundo económico, ¿no?
Para el mundo serio.
Me parece evidente, vamos.
Para el mundo serio. Dejadme dos minutos. Te voy a hacer una pregunta casi personal sobre los sindicatos, Nico. Ahora a la vuelta.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de un millón?
11.
11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Elaborar una emoción
lleva tiempo.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Sí? Pues abro.
Ricardo está a punto de recibir su nuevo electrodoméstico de Balay.
Sí, me lo compré a través de la web. Me lo recomendó mi amigo de Balay.
¿Y viene tu amigo de Balay a ayudarte a subirlo a casa?
No, hombre, no. Me lo sube un equipo especializado y me lo instalan. Me explican cómo funciona.
No me digas. Oye, ¿y el electrodoméstico antiguo?
Ellos mismos lo retiran y se lo llevan a un punto oficial de reciclaje.
Vamos, que tú no haces nada.
Te lo ponen muy fácil, como hacen los amigos.
Ya, pues amigos, así hay que compartirlos.
Bueno, venga, entra en balay.es o llama al 976-305-712.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Antonio Arráez, con Nicolás Redondo Terreros. Nico, perdón por la autocita, pero publiqué un artículo este pasado fin de semana.
No leí.
Hablando, además mencionaba a tu santo padre. Uh-huh. Y hablando precisamente de esa manifestación por los presos de ETA, y cómo entre los convocantes, bueno, entre los que apoyaban la manifestación, estaban todos los sindicatos del entorno Abertzale, pues los habituales, y la UGT. Sí, y yo pensaba, yo pensé, fíjate, no tengo ni la sangre, ni la cultura, ni esa historia, ¿no? Pero yo pensaba en esa margen izquierda, yo pensaba en los asesinados, pensaba en los miembros de la UGT, muchos del Partido Socialista a la par, muertos, asesinados por ETA, la UGT apoyando la manifestación. Yo pensaba en tu padre, Nicolás, macho.
Yo ni he querido hablar con Nicolás sobre la cuestión, porque tampoco, yo creo que pues, a esta edad, con 94 años, merece sosiego y tranquilidad. Hombre, claro. Ahora no sé lo que dirá. Y yo por otro, puedo hablar por mí, sí puedo hablar, ¿no? Yo en todo esto soy muy delicado, no tanto por mí. Que he expresado mi criterio con toda claridad en relación con HB Bildu, sino por lo que representa para mi padre toda esa historia de privaciones de él y de la familia, de cárcel, de destierro a las urdes, de pobreza, de estar en una situación peor de la que podíamos estar durante muchos años por su defensa de la libertad, de la democracia, y soy respetuoso. Ahora tengo que decir también, siendo respetuoso y no introduciéndome como me podría introducir si no tuviera limitación y dijera exactamente lo que pienso, que no comprendí la asistencia de la Unión General de Trabajadores. No sé si la manifestación era para que se liberara a los presos. Lo comprendería de una forma menor todavía, que la UGT estuviera pidiendo esto. No sé si fue por la defensa de la dignidad de los presos. Si fuera así, la UGT tenía que saber que se ponía en cuestión la administración española, la administración democrática española, y por lo tanto tampoco lo comprendería. Es decir, no he visto ninguna justificación para que la UGT esté. y tengo la sensación de... Porque parece que Comisiones Obreras no estuvo, ¿no?
No.
No, no.
Y tengo estaban la sensación... la CGT,
sí, sí.
La CNT
sí.
Y como sindicatos nacionales. Y
que sería bueno, en el País Vasco y en el resto de España, que la UGT hiciera más esfuerzos para acercarse a la representación de Comisiones Obreras que hacer lo que ha hecho en el País Vasco, tanto el otro día con la asistencia a la manifestación como la asistencia hace unos meses, un año y pico, dos, al descubrimiento de unos ciertos zulos de la banda terrorista ETA. Así no se ganan más representantes sindicales, ni se gana más afiliación, ni el sindicato es más fuerte, ni el sindicato es lo que fue en algún momento, que fue el primer sindicato de España, sino que sustituyen una posición sólida de gestión de los problemas de los trabajadores por un cierto propagandismo político que no les da nada. Sinceramente, no les da nada.
Antonio, ¿cómo lo...?
Y me quedo ahí.
Sí, sí, no, no. Y entiende la pregunta y entiende, sí, sí, y entiendo sí, hasta sí. La elegancia, pero no sé, a mí me tocó la fibra y fíjate que no me tocaba nada, ¿no? Pero, Antonio.
Pues fíjate, yo pensando en las víctimas del terrorismo, yo creo que sindicatos como por ejemplo UGT no deberían de haber estado en esa manifestación. Yo creo que es una manifestación que es legal, que se puede hacer. Piden claro. Realmente lo que piden es el acercamiento de los presos, cuando el acercamiento ya prácticamente será por
toda la semana. No, la semana no de los 200 presos, hombre, por
sí,
favor.
No hay presos de Etarra al sur de Madrid, y bueno, pues se han ido acercando, que es más o menos lo que estaba previsto. El mundo batas, uno puede manifestarse o hacer lo que quiera, porque afortunadamente vivimos en una democracia. Ahora, yo creo que sindicatos como UGT pues no deben de estar, porque dices, no, bueno, estamos pidiendo realmente paliar el dolor de las familias que tienen a sus presos en Cádiz. Bien, sí, pero bueno, ya se les está acercando, con lo cual no hace falta llamar la atención sobre eso. Y por otro lado, hay que pensar también en las víctimas. Entonces, a la hora de pensar en las víctimas, pues dices, si es innecesario porque ya se les están acercando, no estés en esa foto.
Y una cosa muy importante, un amigo que conoce, seguro que conocíais, Germán Yanke,
sí,
tenía claro. Una abuela que era Vasco de las Arenas, porque también debía ser, según contaba él, una persona muy conservadora y radicalmente antiabortista. Entonces se planteó, no sé si en las Arenas, porque ya era muy mayor, o en Bilbao, una manifestación en contra del aborto. Y el nieto, Germán Yanke, le dijo, bueno, abuela, ¿vas a ir? Y dice, no, hijo, no voy a ir, ya sabes lo que pienso. Pero es que es muy importante también con quién vas. Y eso yo creo que es definitivo.
Sí,
es que es muy importante con quién vas.
Lo del dime con quién andas, ¿no? En fin. Está por allá Julio César Herrero. Julius, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Pues yo por eso procuro que no me vean nunca con Julio por ahí. Nunca sabes.
Así que no nos saludas por la calle.
Claro. Con muy buen criterio. Hola, Nicolás.
Hola, ¿qué tal estás, amigo?
Estoy muy bien. ¿Y tú?
No estoy mal.
Eso es bueno, eso es bueno. Hola, Antonio.
Buenas noches, compañero.
Buenas. El Ministerio de Defensa de Austria, que lo sabréis, ha lanzado una campaña de concienciación para preparar a sus ciudadanos en previsión de que se produzca un gran apagón. Están convencidos de que se va a producir, aunque no saben cuándo. Y entre las cosas que aconsejan, comprar suficiente comida, tener combustible, velas, baterías, agua potable y pactar un punto de encuentro con familiares. Esto en campañas en televisión, en carteles en la calle. ¿Os parece pertinente? ¿Os parece exagerado?
Yo quiero pensar
¿qué?
Que me parece exagerado. pero buf, me da un poco de vértigo, la verdad.
Yo tengo mis dudas. He visto una descalificación de algunos personajes públicos de la posición de Austria. No sé si era exagerada o no, si es exagerada o no. Pero también me empieza a preocupar que también ese movimiento lo hace un país tan serio como Suiza, me dicen, que están preocupados, sí, por el futuro próximo. Y me preocupa como tercera parte que a nosotros, siendo un país que fundamentalmente improvisa, nos llegue el apagón sin haber tomado ninguna previsión.
Yo lo que pasa es que quiero pensar que no va a haber un apagón a ese nivel. hacer un protocolo que viene a asustar a un país entero, lo podríamos hacer sobre cualquier cosa. Fíjate, podríamos hacer un protocolo, haber hecho hace 2 años de cómo reaccionar ante una pandemia, ¿no?
Que no hubiera sido malo, ¿no?
Sucedido. Claro, no nos hubiese venido bien en esa ocasión, ¿no? O comprar 10 mascarillas por persona. Pero a mí me llama la atención justo ahora que estamos en medio de una crisis energética, porque se vincula directamente lo que está pasando con una inmediatez que yo creo que no es real, con lo cual a mí no me parece una campaña acertada en estos momentos.
¿Y esta campaña corre el riesgo, os parece, de alarmar innecesariamente a la población, o hay alguna razón para que lo estén?
Pues puede ser, y seguro que saldrán muchos voceros desde posiciones extremas diciendo que con esta campaña lo que se quiere es amordazar a la sociedad. Yo no sé si estos países, que por otro lado son bastante serios, han actuado con celo excesivo, ¿verdad? Puede ser. Pero, bueno, tengámoslo en cuenta, ¿no? Porque los conflictos geoestratégicos están ahí, dependemos mucho de otros países para las energías. Bueno, tengamos esa precaución. Y la verdad es que debería ser la campaña, más que una campaña que asuste, una campaña pedagógica, ¿no? Tengan cuidado ustedes que no estamos... Es decir, pero hay una cosa que es cierta. No estamos en los años que van desde el 50 al 2010. Estamos viviendo ya otra época, no nos equivoquemos, y tal vez no nos demos cuenta de que esos cambios son muy sustanciales, pero la época es radicalmente distinta. Es decir, ¿quién nos iba a decir a nosotros que estuviéramos con populismos por todos lados, saliendo en todos los países, que nuestra dependencia de países como Rusia sea tan intensa, que el conflicto de China, que con Nixon parecía que habíamos hecho una operación para el fin de la historia, como decía Fukuyama? Pues el conflicto con China nos lleva a las sensaciones de la guerra fría, y todo ha cambiado.
Y no te vayas tan lejos, ¿quién te iba a decir que Venezuela
claro,
iba a estar como está, ¿no?
Claro. Tengamos un poco de precaución. El futuro el futuro es más incierto que nunca.
Pero mientras pensemos en que si el futuro va por ahí, pues que tomen soluciones políticas entre todos para que no haya un apagón. Porque si a mí ahora me dice mi gobierno que tengo que hacer un simulacro de un ataque nuclear, es porque existe la posibilidad de que pueda haber un...
Yo
ahí me limito a los simulacros de las oficinas cuando dicen que va a haber un incendio, pero porque realmente lo puede haber.
Mira, yo me estaba fijando, yo no sé casi nada de Austria. Digo, ¿quién gobierna Austria? Porque ese tipo de medidas...
Pues acaba de dimitir el primer ministro.
Ya, pero son socialdemócratas, un partido normal y corriente.
Hay un matiz solo, Nicolás. España también es un país serio, y más serio que Austria posiblemente, ¿eh? Eso de que los del norte son serios, hay que conocerles.
Bueno, es que Austria está en el centro, no están del norte.
Son más previsores que nosotros casi todos ellos, ¿eh? Pero bueno.
Esta campaña, ¿os parece que llega en un momento oportuno? Lo digo porque llevamos ya unas cuantas semanas soportando los elevados precios en la factura de la luz, en cierto modo una situación crítica, las previsiones de cómo estará el gas cuando llegue el invierno, y ahora, con todo y con eso, la campaña. ¿Es el mejor momento para hacer una campaña de estas características? ¿O sí, precisamente por lo que acabo de decir?
Pues no lo sé. Lo que es el mejor momento, desde luego, es para la política que está realizando Macron.
¿En qué sentido?
En el sentido de hacer un esfuerzo económico extraordinario para esas mini centrales nucleares, para hacer que su país dependa menos del exterior. Es decir,
Menos todavía.
Claro, no como menos nosotros, todavía. No bueno, como nosotros. Igual, en vez de llamar tanto la atención, lo que se tenía que hacer es esfuerzo, que parece que es extraordinario, que está haciendo Francia, para reconocer que en su situación las centrales nucleares son imprescindibles, y que buscando la forma de que tengan la menor repercusión en la impresión de la sociedad, pues han creado este modelo de mini centrales nucleares, que son, parece, más controlables y tal, ¿no? Bueno, oiga, pues igual es lo mejor, ¿no? Prepararnos para depender de nosotros mismos, ¿no?
Es que solo si hay una inminencia de que esto va a pasar, entonces sería necesaria esa campaña, si no, a mí me parece inoportuna. Ahora, si evidentemente el gobierno de Austria piensa que esto puede pasar este invierno, entonces es más que oportuna, y entonces te daré la razón, Nicolás, y diré, pues efectivamente, no sé dónde está mi perro, podían haberme dicho mucho en el protocolo porque se me ha perdido, porque me han pillado sin estar precavido. Pero yo creo que no estamos en que esté vamos a llegar en los próximos meses a una situación de necesidad energética como la que presupone.
Fíjate,
ese simulacro.
Yo creo que un apagón de un simulacro así, que el país se vaya literalmente a la... quiero pensar que no. Pero cuidado con cortes de luz por caídas de tensión o por caídas de suministro puntuales en áreas que en donde no haya hospitales o no sean especialmente sensibles. Cuidado con los aumentos de potencia en determinados momentos.
Y él va a ser...
Eso sí que va a ser complicado.
Difícil,
¿eh?
Y caro.
Claro, claro. Eso sí que va a ser complicado. Más, Julius. Julio César Herrero ha desaparecido.
Ha sufrido el apagón.
Dice que estaba tan bien, pues no estaba tan bien. Igual le ha dado un parrus o algo, yo qué sé. ¿Qué le ha pasado a este hombre? Pero bueno, en cualquier caso, es verdad lo que comentabas, Nicolás, de qué incierto es el futuro. ¿Quién nos iba a decir tantas cosas que estamos viviendo en primera persona, eh? Es un debate interesantísimo. Bueno, vamos a ver. Antonio, ¿tú estás?
Sí.
Pues vamos a hablar tú y yo este ratito.
Yo te respondo. Y lo que nos queda. En los próximos años... Si tanto miramos atrás como hacia adelante, el mundo ha cambiado muchísimo. Han pasado muchas cosas que no nos podíamos imaginar en política, en la ciencia, en los medicamentos, en las energías. Todo puede cambiar de cara al futuro, como no nos podemos imaginar en estos momentos, pero lo que está claro es que los políticos siempre van poquito a tropezones. Decía Nicolás lo de, no, es que en Austria son más serios, son más previsores. Bueno, la pandemia ha sido mundial y ha pillado a casi todos los países.
Julio, nos quedan 3 minutillos.
Que decía yo que el propio Ministerio, el de Defensa, que mantiene que en el caso de que se produjera el apagón, no solamente afectaría a Austria, sino a toda Europa. ¿A vosotros esto qué os parece?
Yo no lo sé, es decir, que si no va a afectar solo a Austria, el problema, desde luego, ni a Suiza. Si les afecta a ellos, nos afectará a todos o afectará una parte de... Parece que esa es la conclusión lógica.
Pero es que lo desvirtúa, porque si realmente existe ese peligro, si afectaría a todo el mundo, pues lo tendría que estar viendo la Unión Europea y tomar una decisión conjunta. Yo no creo que Alemania esté despistado con esto. De hecho, tienen un gasoducto directo a Rusia y ahora cuando les ha dicho España que compramos todos el gas, le han venido a decir, pues no, mira, porque es que yo lo tengo solucionado, ¿sabes? Entonces, yo no creo que vaya a haber un apagón generalizado en Europa.
Mantienen los especialistas, los que saben de esto en España, que a España no le afectaría tanto porque la parte buena de no estar tan conexionados con Francia y depender más de Argelia es precisamente que en estos casos pues no afectaría tanto a España, pero bueno.
En el gas, claro.
Pero el gas ya sabemos que a final de mes uno de los dos gasoductos queda cerrado, ¿eh? Claro. O sea que eso es un problema.
A final de mes vamos a tener una parte del problema antes.
¿Quieres decir pasado mañana?
El apagón va a ser en la cartera. Ahí sí que vamos a tener un apagón.
Que digo yo, el que acostumbrados a que todo funcione, abrir el grifo y que te salga el agua, pulsar el interruptor y que haya luz... ¿Estamos preparados nosotros para cuando todo falla? Quiero decir, vosotros si os quedáis sin nada durante varios días, ¿sabéis cómo organizar vuestra vida?
Mi abuela sí estaba preparada, pero yo no.
Muy claro.
En contra de estos fundamentalistas ecologistas que nos quieren llevar a que comamos el pan que hacemos, a que... Mira, no estamos, la mayoría. Y es bueno, además, que no estemos, porque eso es la consecuencia de que se haya democratizado la producción de alimentos, etcétera, etcétera, la energía y todas estas cosas. Mira, es uno de las ventajas que tiene el progreso en contra de estos fundamentalistas que nos quieren llevar al burro y al arado, ¿no?
Y no ponemos en valor el milagro que es darle a un botón y que salga agua.
Claro.
Muchas veces decimos... No,
caliente.
Antes los españoles es que eran unos guarros, no se duchaban todos los días. Tú vete a la fuente a por agua, en una casa sin calefacción, con el frío...
No tenemos tantos años... Y yo he visto compañeros de mi cole que vivían en corralas con el váter compartido para todo el vecindario.
Claro. Y lo de la pobreza energética, que evidentemente hay que luchar contra ella y que todo el mundo pueda tener su casa calentada, pues hace unos años en este país es que no había calefacciones en la mayor parte de las casas.
Lo de la calefacción
central. Estaba una habitación y punto. Decía,
calefacción central.
Pues no había líos con las calefacciones. Mi madre tuvo unas 36. No funcionaba ninguna porque todas eran muy baratas.
Bueno, familia, que me pilla el toro, Nicolás.
Por cierto, lo de Portugalete, de Santa María, un grandísimo colegio. Yo vivo cerca de ese colegio.
Pues mira.
Dos de mis primos, que son médicos en Gran Bretaña, estudiaron ahí con notas muy notables.
Jope, pues también tienen una entrevista con la que está cayendo en el Reino Unido.
Sí, sí.
Gracias, Nico. Cuídate.
Bueno, un abrazo.
Antonio.
Un abrazo.
Gracias. Julius, hasta mañana.
Hasta mañana.
Sara. Adiós.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Atención al asunto Sergio Ramos. Olivier Goldstein, compañero de RMC en Francia, ¿qué es lo último de Sergio Ramos?
Que se podría contemplar a lo largo de la semana que viene que vuelva a los entrenamientos. O sea,
en la radio deportiva Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Foto fue el auténtico trending topic mundial del día del gol de Mbappé. Hola Foto, muy buenas.
Información, es decir, que para la UEFA el gol de Mbappé está bien concedido. Opinión, es decir, que para Isaac Fouto ese gol es fuera de juego.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
4 de septiembre de 1998 y el número de la suerte, el 1.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Detrás de ese empresario que piensa en cómo el contexto va a condicionar a su empresa, hay una persona pensando que no puede olvidarse de autorizar las transferencias. En CaixaBank Empresas sabemos lo que estás pensando. Por eso contamos con un equipo de profesionales especializados y una banca digital específica para facilitar el día a día de tu empresa y el tuyo. CaixaBank Empresas. Sabemos de empresas. Sabemos de personas.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en Día, las patatas con un 37% de descuento. Llévate la bolsa de 5 kilos por solo 2,99. Día, paga menos.
Estás en la oficina escuchando tu canción favorita. Bebes un trago de agua y reciclas la botella de plástico en el cubo amarillo para que se transforme en el Tupperware de alguien que come mientras escucha su canción favorita. Bebe un trago de agua y recicla la botella de plástico en el cubo amarillo para que se transforme en el Tupperware de alguien que come mientras escucha su canción favorita.
En la economía circular, cuando reciclas, los residuos se convierten en nuevos recursos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El borrador de decreto de bachillerato ya es público. Ahora ya no se trata de especulaciones, sino de un texto escrito que convierte lo provisional y subjetivo en criterio determinante. Además del maltrato, incluso desprecio, a asignaturas sustanciales como la filosofía y la historia, los profesores serán quienes decidan si los alumnos han alcanzado el adecuado grado de adquisición de competencias. Y cuando no estén de acuerdo, votarán. El mérito y el esfuerzo personal, por supuesto, pasan a segundo plano. El rigor no es la pauta cuando se puede avanzar con materias suspensas e incluso se puede cerrar un ciclo con deudas pendientes. Sin olvidar que el bachillerato no es enseñanza obligatoria y quienes lo cursan lo hacen libre y voluntariamente. Se trata de un modelo que desprestigia valores como el mérito, el trabajo y la tradición. Los alumnos serán los primeros perjudicados porque compromete su vida profesional, favorece la desventaja social de quienes menos posibilidades económicas tienen, dificulta la movilidad de los estudiantes españoles y desincentiva la motivación de los docentes y sus ansias de formarse para ser excelentes. Nuestros vecinos franceses desandaron ese camino hace 18 años, pero el gobierno Sánchez prefiere un experimento del que ya se conoce el resultado. Fracaso, frustración y jóvenes sin capacitación para cultivar mediante el trabajo su autonomía, al menos en amplios sectores sociales. Los que puedan pagar otro modelo educativo o estudiar fuera de nuestras fronteras no tendrán de qué preocuparse.